impulso de la Navidad, aunque no ha sido el mes de diciembre más relevante de los últimos años. Menos de 2 de cada 10 contratos firmados durante el año han sido fijos a tiempo completo. Marta Ruiz.
Diciembre ha dejado creación de empleo y reducción del paro, pero ha sido más flojo que en años anteriores y además, como viene siendo habitual, la calidad de los contratos firmados es manifiestamente mejorable. Si cogemos todo 2025, vemos que solo el 17% de los contratos cerrados fueron fijos a tiempo completo. Eso sí, tenemos 500,000 más de ocupados que hace un año. Los sectores que más han tirado del empleo han sido el sector público, el transporte, la hostelería o el comercio, y aunque 152,000 personas han salido de las listas del SEPE, con 2,4 millones seguimos liderando el paro en Europa. Y si nos fijamos en ese desempleo efectivo, el que tiene en cuenta todos los demandantes de empleo, incluidos fijos, discontinuos e inactivos, superamos los 3 millones.
Y a esta hora hay más de 60 carreteras afectadas en España por el temporal. La nieve, la lluvia y el frío se hacen notar en esta parte de la operación Reyes Magos. Estamos ya en la Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues pendiente del temporal de nieve que deja complicaciones en 46 carreteras. Encontrarán lo peor en la provincia de Teruel, con hasta 15 vías afectadas. Además de la red principal, permanece cortada en Lleida, la 2, a la altura de Cervera. Por otro lado, la lluvia provoca el corte de 13 carreteras secundarias en Cádiz, en los entornos de Fuensanta, Rincones, San Pablo de Buiceite, Algeciras y Jerez de la Frontera, y también en la vecina provincia de Málaga, ya en Alaurín del Gran Grande, Cazara, Bonela, Ardales y Estación de Cártama. Por ello les pedimos evitar circular por las zonas afectadas y mucha precaución en carretera.
Y la organización Acteoír se querella contra José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional. Acusa al expresidente del Gobierno de España de apuntalar la operativa internacional de la que califican como la organización terrorista de Nicolás Maduro. Se suma así a la denuncia de manos limpias también por sus vínculos con el chavismo. Una segunda denuncia que además señala al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska. Patricia Rossetti.
Una querella presentada en la Audiencia Nacional contra Zapatero por presuntos delitos vinculados al blanqueo de capitales, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, dice el escrito de Acteoír. Esta asociación explica que ha preparado esta acción penal tras acceder al escrito de acusación y tras haber analizado vías legales en Estados Unidos para trasladar a España elementos relevantes para la investigación y perseguir posibles responsabilidades. Si existen indicios de una organización criminal dedicada al narcotráfico y al blanqueo y de quienes habrían facilitado su operativa y su impunidad internacional, España debe investigar hasta el final, según Acteoír, que sostiene que Zapatero no se limitó a un papel político o diplomático. Y el colectivo Manos Limpias ha denunciado a Zapatero y al ministro del Interior, Grande Marlaska, por dar cobertura a 2 altos cargos del chavismo acusados de tortura. Así lo ha hecho ante la Embajada de Estados Unidos. Se trata del exdirector de la Agencia Venezolana de Inteligencia, Miguel Rodríguez Torres, y de la exfiscal general, Luisa Ortega Díaz. Los dos viven en Madrid.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Barça rumbo a Arabia para disputar la Supercopa de España. Daniel Asenjo.
Es el primer título de la temporada que se disputa un año más en Arabia y que arranca el miércoles con la primera semifinal entre Barça y Athletic Club. En poco más de una hora viaja el conjunto azulgrana, Elena Condis.
Después de entrenar a primera hora en Barcelona, el Barça viaja a las 12:30 del mediodía rumbo a Lleida con el objetivo de reeditar el título de la Supercopa de España. Como novedad, viaja Ronald Araújo sin el alta médica. El segundo capitán va para hacer piña, para hacer grupo con sus compañeros. Recordemos que está de baja desde el 26 de noviembre por problemas de salud mental. Se quedan en Barcelona los lesionados Gavi y Christensen. Laporta encabeza la expedición. El miércoles, primera semifinal contra el Athletic Club, la misma que el año pasado, que superó el Barça 0-2.
La segunda semifinal es el jueves, derbi madrileño, Real Madrid-Atlético de Madrid. Y fuera del fútbol, miramos al Rally Dakar, donde está en marcha la tercera jornada, Carlos Miquel.
Ni los camellos pueden con Ergal Canet, que ha tenido una caída precisamente en esta segunda etapa del Rally Dakar por sortear a ese animal. Sin consecuencias, el más rápido del día ha sido Daniel Sanders, su compañero en KTM, y segundo, apenas 1:35, el bravo piloto catalán de solo 20 años, quinto en meta, Tossa Sareina en la general. Sanders es el nuevo líder a 30 segundos. Canet en la cuarta posición, Sareina 4:41, y ojo, que está perdiendo bastante tiempo Carlos Sainz en el kilómetro 240, está ahora mismo a 2:26 de Alatilla, pero en los tomas anteriores venía en la duodécima posición.
Y cerramos con tenis. Gran victoria esta madrugada de Jessica Bouzas ante la estadounidense y número 4 del mundo, Coco Gauff, en la United Cup.
Y tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ambiente soleado, 2 grados en la Puerta de Alcalá. Para esta tarde va a hacer un frío siberiano. Mejor ir muy bien abrigado a la cabalgata, que dará inicio a las 6 de la tarde en Nuevos Ministerios para terminar en Cibeles sobre las 8 y media. En cuanto al tráfico, siguen llegando las carrozas de esa cabalgata, por lo que permanece cortada la Castellana en sentido sur desde la Plaza de Lima. En Cibeles está cortado el carril derecho del lateral del Paseo de Prado en sentido norte. Empieza a haber más intensidad de tráfico a esta hora en las entradas a la capital por la Avenida de América y calle O'Donnell, así como en la Gran Vía. Además, dificultades de entrada por la A42 en Parla. Y en la sierra, más de 10 personas han tenido que ser rescatadas en el primer fin de semana del año por agentes de montaña de la Guardia Civil. Escuchas Herrera en COPE.
¿Sin premio en la lotería de Navidad?
No pasa nada. Todavía nos queda la del niño.
Este martes, desde las 12, sigue el sorteo del niño en Herrera en COPE.
¿Oyes eso? Son nuestros 30.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esta noche vienen los Reyes.
Y niños y niñas esperan con emoción sus juguetes.
Con tantos regalos para hacer, tal vez a sus majestades aún les falta algún juguete por localizar.
Que no se preocupen, porque en el Corte Inglés están todos.
Incluso esos tan difíciles de encontrar a última hora.
Los juguetes favoritos de niños y niñas, de las mejores marcas, están en el Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Felices Reyes.
Reconciliación. Las memorias en primera persona del rey Don Juan Carlos. El libro imprescindible para entender la historia reciente de España. Reconciliación. Editorial Planeta.
Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Vino símbolo de calidad y tradición. Dehesa La Granja, una bodega subterránea de 3 siglos de antigüedad con las mejores condiciones naturales para crear vinos únicos. Dehesa La Granja, la unión entre el vino y la tierra. Dehesa La Granja, de bodegas familia Fernández Rivera.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Casa nueva?
¿Qué va? Solo he cambiado el suelo.
¿Solo el suelo? Sí, está mucho más luminosa y moderna.
Cuando cambias tus suelos, tu casa parece otra. Y en Leroy Merlin te ayudamos a elegir el que va con tu estilo y tu presupuesto y nos encargamos de todo. Instalación, transporte... Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin.
En COPE, Juanma Castaño y Pilar García de la Granja comparten contigo la emoción de empezar un nuevo año.
Cuéntame, Pilar, ¿qué te gustaría explorar a fondo en este 2026?
Pues mira, a mí me gustaría saber más de neurociencia, de genética, que sabes que es mi gran pasión, pero ya que lo preguntas, mira, me encantaría que me invitaras a tu programa, así que haz tu magia y mira a ver si encontramos ese tiempo.
Eso está hecho, aquí te esperamos.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Año Nuevo!
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando eres padre o madre, no solo tienes que aprender a cuidar de tus hijos, es que también les tienes que acompañar, les tienes que de alguna forma enseñar a aprender a vivir, confiando en estar haciéndolo bien, porque claro, no vienen con manual de instrucciones, no sabemos cómo abordar con ellos determinadas situaciones. ¿Le habré gritado demasiado? ¿Tendría que haberle dejado a él solito arreglar sus cosas, sus problemas? ¿Habrá entendido lo que le acabo de explicar?
Por eso no viene mal un poco de ayuda, alguna píldora, algún consejo sobre cómo afrontar determinadas situaciones, sobre cómo ayudarles a crecer como adultos sanos y autónomos. Y en esta tarea me va a acompañar en este casi día más, iba a decir alegre para un niño como es el Día de Reyes, porque estamos a punto de celebrarlo, Isabel Rojas Estapé. Ella es psicóloga clínica y parte de una familia que lleva generaciones dedicándose a la salud mental. Además de pasar consulta, Isabel se ha propuesto una cosa: que los niños y sus padres aprendan a reconocer y a gestionar sus emociones desde bien pequeñitos. Isabel, buenos días.
Muy buenos días, Sofía.
Así nace La Neurona Exploradora, que es una saga infantil en la que Neurita nos ayuda, sobre todo a los niños, pero también a los padres, ¿no?, a entender emociones tan universales como puede ser la tristeza, la alegría, la rabia, el miedo. ¿Por qué es importante que primero ellos identifiquen qué es lo que les está pasando, que le pongan nombre a esas emociones?
Bueno, para poder entenderse, lo primero es que tenemos que comprender y tenemos que saber. Por eso un niño muchas veces no sabe cómo desbloquearse, no sabe cómo salir de un momento malo, porque no sabe qué le está pasando. Por eso es tan importante que los padres, desde que ellos pues son pequeños, les verbalicemos las emociones, les adentremos en el mundo de lo que están sintiendo, de por qué lo sienten, de dónde lo sienten. Y esto les va a ayudar mucho a lo largo de la vida a no sobrevivir a los acontecimientos de la vida, sino, insisto, a detectar qué les pasa para poder enfrentarse y poder cambiar un poquito.
En este último libro que tengo aquí, tengo un nudo en la tripa, digamos que te focalizas un poco en el miedo, ¿no? Entender el miedo y poder enfrentarse a él. ¿Por qué los niños se inventan monstruos? ¿Ven pesadillas allá donde no las hay? A la hora de encontrarse, ¿no?, en una situación de miedo.
Pues mira, el miedo es una de las cuatro emociones básicas del ser humano y lo tenemos de forma casi innata. Es decir, el resto de los libros, de hecho, en esta saga de La Neurona Exploradora, hablo de la tristeza, que es una de las, insisto, una de las emociones más básicas, de la alegría, de la rabia, la rabieta es la frustración. Y este último libro he hecho del miedo porque el niño, cuando es pequeño, sobre todo a partir de los 3, 4 años, hasta sobre todo los 8, tiene un mundo interior enorme, tiene muchísima creatividad, tiene muchísima capacidad para imaginarse de todo. Su cerebro está en plena expansión, en pleno desarrollo, y en ese neurodesarrollo, bueno, pues se producen mundos paralelos. Es la época del amigo imaginario, es la época en la que, bueno, pues los niños te cuentan historias impresionantes y alucinantes, inverosímiles todas ellas, obviamente, pero bueno, pues es fruto de este periodo en el que el niño está en plena formación, en pleno neurodesarrollo. Y ahí entra el miedo. Los tres grandes miedos a día de hoy en los niños son el miedo a la oscuridad, el miedo a los perros o a los animales de mayor tamaño y luego el miedo a nadar, al agua, el mar, las piscinas. Digamos que estos son como los tres grandes miedos. Pero luego, bueno, pues insisto en que hay tantos miedos como niños en esta vida. El miedo a la oscuridad, que es en este caso el libro que he escrito y que se titula Tengo un nudo en la tripa, es uno de los miedos más comunes porque todos los niños duermen todas las noches y tienen que enfrentarse pues a esa falta de luz, a esa oscuridad que se produce cuando los niños se van a la cama. ¿Qué ocurre? Que cuando uno se va a la cama ya empieza a estar cansado, al mismo tiempo ya no ve con claridad porque hay oscuridad, y entonces ahí es cuando el niño empieza a crear ese mundo paralelo, y entonces no ve un armario sino que ve un monstruo, y no ve de repente pues un peluche sino que ve la sombra del peluche. Entonces, bueno, pues al final empieza a crear ese mundo paralelo que le hace muchísimo, muchísimo daño. Es decir, le pone en tensión y hace que el niño no se pueda dormir. Entonces, bueno, de aquí surge este libro para, sobre todo los padres, ayudar a los niños a enseñarles que no pasa nada por tener miedo, cómo uno se puede enfrentar al miedo y que tener miedo es súper natural, pero porque a veces el libro está centrado en cómo hacer para que bajar ese miedo, que no nos... pues esto, que no nos bloquee, que no saque lo peor de nosotros. De hecho, la historia es para los niños, pero luego hay unas páginas al final del cuento, efectivamente, para los padres. Para, bueno, pues pequeños ejercicios o cosas que se pueden hacer para que puedan ayudar a sus hijos.
Claro, pero ¿cómo les ayudamos un poco a gestionar el miedo sin caer en la sobreprotección, ¿no? Porque hay veces que decimos, ostras, tienes miedo, tal de noche, venga, pues yo qué sé, me quedo a tu lado o vente a dormir conmigo, y entonces todas las noches y no ayudamos a enfrentar ese problema.
Bueno,
creo que no pasa nada por un día ni dos, ¿no? Pero
totalmente.
Sí, ese problema problema se va alargando en el tiempo, al final.
Pero mira, esto pasa con todas las emociones. Es decir, los padres tenemos que acompañar, pero sin sobreproteger en exceso. Porque si no, efectivamente, hacemos niños frágiles, niños de cristal. Y esto es un poco lo que ha ocurrido. Es decir, una generación de niños que son, bueno, pues que les cuesta todo. Estar en espacios abiertos y en espacios cerrados. Estar con gente, estar sin gente, estar haciendo cosas, estar sin hacer nada. Es decir, vivimos en una sociedad en donde los niños les cuesta mucho estar bien allá donde estén. Por eso, de ahí, insisto, esta saga de la neurona exploradora que ayuda a enfrentarse a las distintas emociones. En el caso del miedo, yo normalmente lo primero que animo es, uno, que el padre conozca al hijo, o la madre que conozca al hijo, es decir, saber si mi hijo es más creativo, más imaginativo, más sensible, más impulsivo, es decir, conocer muy bien cómo es nuestro hijo, independientemente de que siempre esté en evolución y tenga una personalidad que vaya a ir cambiando a lo largo de la vida. Luego, lo segundo, al conocimiento del hijo, lo segundo que tenemos que saber es a qué le tiene miedo. Es decir, hay padres que, bueno, pues que no son conscientes de que efectivamente pues mi hijo tiene miedo a los perros. Entonces, los niños no te van a verbalizar tengo miedo a un perro, pero van a evitar ir a casa de mi tío que tiene un perro, van a evitar, se van a poner malitos justo el día que ya hay que ir con este tío. Es decir, van a tener conductas normalmente evitativas cuando tenga que ver con ese miedo. Y luego lo tercero es, una vez que ya hemos detectado el miedo y conocemos al niño cómo es, el saber exponerle poquito a poco a ese miedo. Entonces, al principio, con palabras de afirmación, yo sé que tú tienes miedo, pero no pasa nada que tengas miedo. Luego, al mismo tiempo, coger el miedo y llevarlo al absurdo. Entonces, imagínate que tiene miedo en este caso, en el cuento, pues tiene miedo al armario porque lo ve como un monstruo. Entonces, pues sí, a que parece un monstruo, pero imagínate un monstruo que tiene unos pelillos verdes y que además es un monstruo que saca, chuches por la boca. Bueno, pues es decir, hacer algo divertido o algo pues más fácil o más dinámico ese miedo. Y luego, poquito a poco, el ir dejando a ese niño frente a ese miedo. Entonces, yo no soy partidaria de dejar al niño llorar, pero sí soy partidaria de que el niño pues le dejes un ratito en el cuarto y tú estés, luego tú te vayas, luego tú vuelvas, y así, poquito a poco, ese niño se va dando cuenta que el miedo no es real, sino que está en su cabeza. Y por tanto, al final, podemos ir modificando lo que ese niño piensa, es decir, cómo percibe ese miedo.
Ojalá hubiera tenido herramientas en su momento cuando me enfrenté a lo de los monstruos, porque yo recuerdo que dije, mamá no deja entrar en casa a los monstruos. ¿Has visto cómo es de mamá de mandona? Pues mamá no les deja entrar, así que tranquilo, ¿no?
¿Y pero te funcionó o no?
Pues sí, sí, la verdad que sí. Mal. No fue mala cosa, ¿eh? Alguna pesadilla ha habido, pero bueno, no ha habido mal. Es como que se quedaron tranquilos, es verdad, si mamá es así de mandona.
No entra ni quisqui en casa.
Yo no sé cómo... ¿Cómo puede afectar a un niño el que le inculquemos también a veces muchos miedos nosotros, ¿no? Porque estamos hablando de no miedos, no le vamos a decir miedo a los monstruos, ¿no? O miedo, pero por ejemplo, a los perros que has mencionado, también adultos podemos tener miedo y transmitir esos miedos de ten cuidado, no lo toques, es grande, o ten cuidado con la carretera, ten cuidado esto con los coches, la gente que te pregunta, el no sé qué, cómo también la cantidad de cosas que les llegamos a decir al día, esa cantidad de miedos, ¿cómo podemos hacer que no les afecten a ellos?
Pues sin duda, mira, de hecho los padres nos proyectamos muchísimo en los niños y esto es muy interesante, de hecho la madre... con la primogénita, con la primera niña, se proyecta enormemente. Igual pasa al padre con el primogénito, con el primer varón. Luego con el resto de los niños un poco menos, pero con los primogénitos pasa muchísimo. Y ahí nosotros tenemos que ser muy conscientes de que de una u otra forma efectivamente les proyectamos y les inculcamos nuestros miedos. Y por eso lo primero es también conocerme a mí mismo. ¿Yo a qué tengo miedo? ¿Yo a qué le tengo fobia? De hecho, los hipocondriacos, es decir, esas personas que tienen miedo o pavor a las enfermedades, es una enfermedad que se contagia, es decir, no es genética. Se contagia porque yo he estado escuchando durante no sé cuánto tiempo, lávate las manos, vas a coger un microbio, cuidado con no te enfermes, no te... que cuando ya llegas a una determinada edad, pues efectivamente te conviertes en un hipocondriaco, pero por lo que has recibido, por lo que has vivido en tu familia. Entonces, bueno, el tema de los miedos, es muy, muy parecido. De hecho, te hablo del miedo a la oscuridad, a los perros o al nadar. Estos son los miedos cuando uno es más pequeño. Pero de repente, a partir de los 6, 7, 8 años, empiezan lo que se llaman más los miedos sociales. Es decir, el quedarme solo, el que mis padres me abandonen, y luego ya en la adolescencia aparecen lo que se llaman los miedos de la aceptación. Es decir, que nadie me acepte, no tener pareja, no tener novio, no tener novia. Bueno, pues el miedo al ridículo, es decir, los miedos van evolucionando, sobre todo, digamos, más a nivel psicológico y emocional. Entonces, insisto, ahí los padres tenemos que conocer cuáles son nuestros miedos y tener mucho cuidado a la hora de qué proyecto yo a mis hijos, porque efectivamente, bueno, pues tenemos esa gran capacidad para bien y para mal de proyectárselos y de inculcárselos a nuestros hijos. Yo me acuerdo, ahora me estoy acordando de un paciente que yo tenía, un padre de familia que vino a la consulta y entonces me decía, no, es que Isabel, es que mi hijo no lo han cogido en el equipo de fútbol, es que no lo han cogido en el equipo de fútbol, pobre mi hijo que no lo han cogido en el equipo de fútbol. Y ya cuando llevábamos 10 minutos hablando de que el hijo no le habían cogido en el equipo de fútbol, le dije, a ver, ¿qué te pasó a ti con tu equipo de fútbol? ¿Qué te pasó a ti en el colegio? Y me dijo, a mí nunca me cogieron en el equipo de fútbol. Entonces, insisto, ahí hay que conocerse muy bien para decir, cuidado, tengo detectado este miedo o esta herida o esto que me pasó, y no proyectarlo, no traspasárselo a mis hijos.
En este último libro hablas de cómo la amígdala enciende las alarmas. Uh-huh. Hemos escuchado muchas veces también a tu hermana hablar del famoso cortisol, ¿no? Sí. De cómo actúa. Yo no sé si el miedo tiene también este efecto en los niños.
Claro, sin duda. De hecho, bueno, un poco la saga de la neurona exploradora, esta saga de 4 libros, viene porque nosotros en consulta explicamos mucho pues esto, el cortisol, la oxitocina, la serotonina, toda esta historia. Y hay muchos padres que me decían, Isabel, ¿cómo se lo cuento yo a mis hijas o a mis hijos? ¿O cómo lo puedo yo hacer para que mis hijos lo entiendan? Entonces, bueno, lo que Marian en sus libros cuenta para adultos, pues digamos que estos libros son para niños pequeños. Y ahí yo he querido hacer de forma fácil, amena y divertida la explicación de lo que pasa en nuestro cerebro. De hecho, en mi casa ya empezamos a hablar de, no, es que Neurita me ha dicho que está cansada, entonces me voy a ir a la cama. O alguna de mis hijas, mamá, mi Neurita ahora mismo está muy enfadada porque no le quieres dar galletas. Entonces yo a veces digo, Dios mío, esto no sé si me está saliendo bien o mal, pero bueno, la realidad es que conocer un poco cómo funciona nuestro cerebro, qué pasa, un poco el tema de las hormonas, el cortisol, la oxitocina, la serotonina, la amígdala, la corteza prefrontal, insisto que ayuda mucho a entender y comprendernos y, por tanto, a saber gestionarnos y a saber, pues, de una u otra forma, saber salir de ese bucle malo. Entonces, cuando la amígdala está secuestrada, que le digo yo, es decir, cuando la amígdala está en un momento de muchísimo miedo, de muchísima rabieta, efectivamente genera cortisol, es decir, esa hormona de la ansiedad, del estrés, y hace que el niño se ponga a llorar, bueno, tenga una conducta muy, digamos, un poco más extrema. Uh-huh. Entonces esas rabietas, esos lloros, esos bloqueos, que luego en los seres, en los adultos, se extrapola en hacer más cosas, en ansiedad, en ataques de pánico, en los niños viene siendo muy normal, insisto, ese bloqueo o esos lloros. Entonces, en el momento en que uno detecte que su hijo tiene una emoción demasiado extrema, enseñarle a salir de ese momento malo, pues contándole alguna cosa positiva, dándole un abrazo, mirándole a los ojos, intentándole explicar qué es lo que le está pasando, qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que se puede hacer. En el momento en que un padre le dice a un hijo, no te pongas así, ya estás otra vez poniéndote tal, es que no quiero esta rabieta, o deja de tener miedo, el niño al final lo que está haciendo es que su amígdala está generando más cortisol y por tanto se está bloqueando más. Entonces no va a poder salir de ese momento malo, de esa emoción que le está controlando. Por tanto, insisto, hay que saber esa amistad entre la corteza prefrontal y la amígdala, cómo funciona para que el niño pueda salir de un momento malo.
Has tocado un tema clave, como son las de las rabietas, ahora en época navideña, que bueno, ¿quién no se le ha puesto? Se nos ha tirado en el centro comercial al suelo, ¿no? En un momento...
Además es que las navidades todo, sí, porque tienes los chocolates, los dulces, los regalos, el no colegio, la no rutina.
Hiperestimulación.
Todo
el mundo allí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos ante un momento así?
Pues mira, bueno, para las rabietas tienes otro libro, Hay fuego en mí, te cuento también todos los trucos y bueno, también hay varios ejercicios para los padres que ayudan mucho y de hecho tengo muchos padres que me han dicho, Isabel, gracias al libro de Hay fuego en mí, de las rabietas, sé sacar de un momento malo, de un bucle a mi hijo. Pero bueno, lo primero es que tenemos que saber que las rabietas vienen sobre todo por un estado de estrés mantenido del niño, entonces ahí es importante saber qué es lo que le estresa, qué es lo que le relaja, qué es lo que le viene bien. Porque claro, si el niño no ha dormido y al mismo tiempo ha estado hiperestimulado, lo natural es que te monte una, de aquí te espero. Entonces, insisto, nosotros, mi padre, Marian y yo hablamos muchísimo del conocimiento, del autoconocimiento, pero también del niño. Entonces ahí es importante saber cómo es mi hijo y saber cómo estoy yo. Porque si yo voy a las 7 de la tarde con mi hijo a un centro comercial después de todo el día, de no haber dormido, de haber tenido muchísimo trabajo y pues esto, y mi hijo de haber tomado no sé cuántos turrones, hombre, en la rabieta está más que asegurada. Entonces ahí conocer un poco cómo estoy yo y cómo está mi hijo. Y una vez que conozco y entiendo un poco la situación, el saber sacar al niño de un momento malo, lo primero es llevarle al extremo de lo absurdo. Es decir, hacerle pensar por qué cree... imagínate que te dice, no, es que mamá, yo quiero este regalo, quiero este regalo. Y entonces, lo primero es decirle, entiendo que quieras el regalo, yo también lo quiero, me encanta el regalo. Y poneros a soñar con ese juego, con ese regalo. ¿A que sería guay que hiciésemos los dos, imagínate, estas manualidades con la pintura? Sí, sí, sí. Entonces, ahí el niño se siente entendido, comprendido, y sobre todo las emociones suyas se encajan oficialmente o bueno, teóricamente con lo que tú estás viviendo. Y una vez que hayas...
Lo has llevado a tu terreno, por decir así.
Efectivamente, entonces ahí ya empiezas un poquitín a razonarlo. ¿Pero tú crees que podemos tener todos los regalos que queremos? ¿Tú crees que necesitas manualidades? Sí, yo necesito más manualidades. Que tú le digas, bueno, pues el día que necesitemos, el día de tu cumpleaños, el día de tal, pues se lo pedimos a los reyes, a los abuelos, ahora mismo no lo necesitas. Y luego, insisto, llevarlo como a un punto gracioso, irónico. Eso ayuda mucho al niño a quitarle importancia. Y terminar ese momento malo con algo de contacto físico. Un abrazo, una caricia, un achuchón, porque eso al final hace que el niño, aunque no esté del todo convencido con lo que le has dicho, sí que se siente mucho más arropado. Entonces ahí te ayuda mucho a calmarle, a serenarle. A veces, ¿qué pasa? Que los padres, en el momento que el niño se pone mal, no te portes así, pórtate bien, no llores, no grites, ya te he dicho que no. Y al final pues te sale todo menos efectivamente conectar con ese niño. Entonces ahí tenemos que hacer ese trabajo interior nuestro de tranquila, estás bien, eres buena madre, tú puedes, te bajas, le miras y finalmente terminas abrazándole.
Claro, estamos hablando con Isabel Rojas Estapé, que es psicóloga clínica, bueno, autora de este maravilloso libro Tengo un nudo en la tripa, pero también, lo decíamos, de otros cuentos de esta saga de la neurona exploradora, en la que Neurita nos habla de determinadas emociones. Y ahora, por ejemplo, cuando estamos hablando del tema de las rabietas y del autoconocimiento de los adultos, claro, llegar a esa situación de poder entendernos con nuestros hijos en plena rabieta, cuando hemos llegado del trabajo cansados, estamos hasta el moño de todo, nos hemos enfadado por el atasco, me imagino
el jefe, el padre, sí, está
me
claro.
Me imagino que todavía pone las cosas más difíciles, ¿no?
Sin duda. De hecho, a mí me da mucha pena porque yo siempre digo que nuestra peor versión la sacamos en casa. Es decir, cuando nosotros ya hemos tenido todo el día de trabajo, hemos estado agotados, después de lidiar con los mil frentes profesionales que tenemos, llegamos a casa y nos enfrentamos a nuestros hijos. Entonces, pero nos enfrentamos ya, como digo yo, en batería baja. Es decir, ya estamos al 10% de nuestra batería. Entonces, hombre, lo normal es que salga nuestra peor versión en casa y a mí eso, bueno, pues digamos que me da muchísima pena. Pero sabiendo eso, yo también recomiendo mucho a los padres aprender a seleccionar las batallas. Uh-huh. Yo esto lo he escuchado muchísimo de mis padres, sobre todo de mi padre. No podemos ir a todas las batallas. Es decir, esa madre que, pues se pone a cenar con sus hijos, come con la boca cerrada, ponte recto, no pongas los codos, termínate el plato, cuéntame algo, sonríe, no te portes... O sea, al final el niño recibe tantos inputs que no hace caso a ninguno. Entonces, bueno, pues yo soy muy partidaria de decir, selecciono las batallas. Y de hecho, yo, por ejemplo, en mi casa, una batalla que yo ya doy por perdida, el que se ponga la servilleta para cenar. Si tú algún día invitas a mis hijas a cenar, nunca, no se pondrán la servilleta. Bueno, ojo, ojalá ocurra un pequeño milagro, pero es decir, es una batalla que yo ya no lucho. En el sentido de no podemos ir a todas las cosas. Dúchate, haz los deberes, deja esto ordenado, no hables así, pide por favor. Porque si no, al final, el niño termina saturado, pues que nosotros también. Entonces ahí, insisto, seleccionar muy bien las batallas. Es decir, yo me enfrento o yo realmente voy a luchar los deberes, o yo voy a luchar el orden, o yo voy a luchar la educación, no tengo ni idea. La buena educación, las buenas palabras, el gracias, el por favor, no sé qué. Pero ir a todo es un desgaste que no tiene ningún sentido.
Has hablado de que proyectamos a veces como padres determinados miedos, pero ¿hay algunos alguna emoción que heredamos de nuestros padres?
Bueno, lo primero que tenemos que saber es que el ser humano, nosotros tenemos el temperamento, esto es muy genético, esto es 100% heredado, es un, normalmente es primario o secundario. Luego tenemos el carácter, que tiene una parte que colinda, que vive con el temperamento, es una parte genética, y luego parte adquirida. Está el nostálgico, está el flemático, está el magnético. Bueno, podemos tener varios tipos de caracteres y se van entremezclando. Y luego con eso va surgiendo la personalidad, que es una parte genética con una parte mental, con una parte vivencial. Entonces, bueno, pues hay familias enteras de obsesivos, hay familias enteras de impulsivos, o pues tener un hijo más impulsivo, un hijo más sensible, pues tener un hijo más indeciso, pues tener un hijo, bueno, pues ahí ya va dependiendo un poco de las vivencias, los acontecimientos, insisto, de todo lo que vaya ocurriendo. Y de ahí van surgiendo las emociones. Es decir, de la personalidad, según lo que yo vivo, van surgiendo las emociones. No, las emociones como tal no son genéticas. Son genéticas cómo yo me enfrento a esas emociones o cómo detecto yo esas emociones. Son una parte genética y una parte adquirida. Por tanto, yo siempre digo a los padres cuando me dicen no, es que mi hijo ya es así. Es que no es que no sea así, es que se puede ir modulando, gestionando, cosas. Efectivamente. Entonces, bueno, por eso yo siempre digo a todos los padres, o sea, además, incluso en la adolescencia, en la aborrescencia que le llamo yo, también ayudar a sus hijos a gestionar sus propias emociones.
Qué buen término, sí, aborrescencia. Sí, sí. Ay, si un padre pudiera hacer solo una cosa, Isabel, así para terminar, para mejorar la educación emocional de sus hijos, ¿qué les recomendarías? Además de leer el libro.
Pues mira, yo les recomendaría que, bueno, que quisiesen mucho sus hijos, pero sobre todo que naturalizasen o normalizasen todo el tema de la salud mental, de la psicología en casa. Hablar de emociones, de cómo estoy, es decir, que se comprendan. Nosotros en la consulta el lema es comprender es aliviar. Entonces, que el niño se comprenda, pero para comprenderse tiene que conocerse. Entonces, insisto, en normalizar la inteligencia emocional, normalizar las emociones, la psicología en casa, porque eso les va a ayudar a entenderse, a comprenderse y a gestionarse.
Isabel Rojas Estapé, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros aquí en Herrera en COPE. Tengo un nudo en la tripa, me lo dedicas enseguida. Un gran libro, sin duda, también para pedir en Reyes.
Pues muchísimas gracias, es un gran regalo y además los cuatro juntos, vamos, tienes un pequeño curso de psicología para el hijo y para los padres para todo el año.
Acelerada.
Totalmente. Pues muchísimas gracias.
Gracias, buen día.
Igualmente.
Bueno, seguimos en Herrera en COPE. Estoy en los pasillos de la planta 3 del Gregorio Marañón de Madrid, que es la planta de pediatría, y dirán ustedes, pero ¿cómo puedes estar en una planta de pediatría si apenas hay ruido? Pues es que hay mucho silencio, pues sí, hay poquitos niños que están en sus habitaciones, son los que están malitos y no pueden moverse. ¿Dónde está el resto? Pues en la puerta del hospital. ¿Por qué? Porque enseguida van a llegar los Reyes Magos, enseguida van a aparecer Melchor, Gaspar y Baltasar para visitar a más de 50 niños que se encuentran ingresados en este hospital de Madrid, y porque, oye, no pueden ir a ver la cabalgata, y han dicho, pues nos vamos, les visitamos, les llevamos un regalito y les deseamos lo mejor para esta noche, para la noche de Reyes. Enseguida estamos con todos ellos para ver cómo se vive una víspera de Reyes en un lugar así como es el Hospital Materno Infantil del Gregorio de Marañón, pero antes hablamos de ahorro, de algo que nos importa a todos. ¿Qué ahorramos? ¿Cuánta cantidad destinamos a aquello? Saben que el gobierno está preparando una cuenta de ahorro y enseguida vamos a tratar de qué se trata con nuestro profesor Fernando Trías de Bes. No se me marchen.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genzi.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genzi se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genzi y hazlo ya.
El verdadero sabor del agua.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
Que ya vienen los Reyes y con ellos el Roscón. En el Obrador del Corte Inglés tenemos para todos, con receta artesana de masa madre, esponjosa y deliciosa, sin relleno o con los rellenos más ricos, chocolate, nata, nata, o novedades como pistacho, y todos con sorpresa.
Feliz Roscón de Reyes del Obrador del Corte Inglés. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Bueno, el gobierno nos sorprendió hace unos días con un anuncio, es la puesta en marcha de una cuenta de ahorro de inversión con incentivos fiscales, pues para mover a los españoles a animarnos en definitiva a ahorrar. Esto llega después del hundimiento de planes de pensiones, porque ya saben que redujeron los beneficios fiscales, lo que ha hecho que muchos prefieran gastar el dinero en lugar de invertirlo. En España la participación, por ejemplo, de familias en bolsas es alrededor del 15%, está en su nivel más bajo en los últimos 32 años. ¿Por qué invertimos menos? ¿Porque nos parece poco atractivo? ¿Porque no tenemos dinero para hacerlo? ¿Porque no tenemos conocimiento? En fin, que la propuesta del Ministerio de Economía está abierta a consulta pública y el plazo para pronunciarse termina el próximo 30 de enero. Fernando Trías de Bes, nuestro profesor de cabecera, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Quizás nos ayudes a entender de qué se trata este instrumento que ahora dice el gobierno que va a ayudarnos, no sé si a ahorrar, a invertir o ambas cosas.
No, nos va a ayudar a que pongamos más dinero para financiar la empresa española, que en realidad es el destino de esto. Me explico. Al final esto va a ser una cuenta corriente, una cuenta de ahorro, pero será una cuenta de inversión, ¿no? Es decir, que tenga algún tipo de incentivo fiscal, ya se explicará, algún tipo de deducción o de incentivo, lo que antes, como bien decías, pues a lo mejor había en los planes de pensiones, ahorrabas o destinabas un dinero a plan de pensiones, tenías después unas deducciones en el IRPF bastante interesantes, y la idea es estas deducciones, que la verdad que hicieron que los españoles ahorráramos mucho en planes de pensiones privados durante muchos años, se han desplomado, y la idea es volver a conseguir mediante otro tipo de incentivos, como siempre digo yo, palo y zanahoria, pues poniendo zanahoria, ¿no? En un tipo de cuenta que realmente sirva para inversiones financieras, y la idea es que este ahorro puede ir destinado para que la banca pueda disponer de más ahorro de los españoles para prestar sobre todo al tejido empresarial español.
¿Pero por qué ahora tiene el gobierno este interés?
Bueno, porque al final el ahorro de los españoles, que es verdad que estos dos últimos años ha sido más bajo, pero sobre todo los años de COVID y años posteriores ha sido muy, muy elevado, ¿no? Cuando se quedan cuentas corrientes, prácticamente no rinden, ¿no? Esto al final pues tampoco protege al ahorrador delante de la inflación y tampoco ayuda a financiar la economía. Es decir, es verdad que al final el ahorro que tú tienes en una cuenta corriente o un depósito, el banco evidentemente tiene un coeficiente que tiene que dejar por seguridad en caja, como quien dice, pero el resto lo puede prestar, ¿no? Ahora, en un vehículo de este tipo es como mucho más claro el mandato en el cual el ahorrador dice, oye, quiero que este dinero se invierta, quiero que vaya destinado a determinadas inversiones, ¿no? Entonces, a partir de aquí, la banca pues ofrecerá productos concretos que irán destinados a financiar el tejido empresarial español. Es una manera de que no tengamos el dinero quieto solo en cuenta y que proactivamente estemos dando una instrucción, ¿no?, al sistema financiero de que queremos que ese dinero se arriesgue.
Y esto es para todos, me refiero. Esto es para pequeños ahorradores, estamos hablando ya de gente más profesional. La idea que tiene el gobierno con esto, más o menos, ¿qué es?
A todos. O sea, esto al final, esto va muy destinado sobre todo a pequeños ahorradores, sobre todo, no únicamente a expertos. Ahora, eso no quita que finalmente igualmente hay que entender bien, ¿eh?, dónde invertimos. Es decir, habrá yo pienso que cada uno, y supongo que el sistema bancario después, cuando implemente, ¿no?, y esto salga en ofertas y veamos publicidad de la banca y veremos de un banco que nos ofrece la nueva cuenta de ahorro con deducciones fiscales, cada uno tendrá una serie de productos, como cuando pones dinero en un fondo de inversión, que te especificará pues o qué niveles de riesgo adoptas, y sobre eso nos tendremos que informar muy bien.
¿Qué ventaja ofrece, pues yo qué sé, pues para una familia que decida, bueno, hasta ahora he tenido, pues yo qué sé, el plan que teníamos de ahorro, el depósito, ¿no?, que en los últimos años no está dando nada y quizá también explica que parte de mucha gente haya dejado de invertir, o en letras del tesoro, que antes era más atractivo y ha dejado de serlo? ¿Qué ventajas puede tener y qué riesgos?
Normalmente nos van a dar dos tipos de ventaja. Una es pagar menos impuestos, lo mismo que cuando pues destinabas dinero al plan de pensiones. Oye, pues esto, si tú inviertes en este tipo de cuenta de inversión, que no es una cuenta de ahorro, pero cuenta de inversión, pues oye, te voy a dar una deducción en tu IRPF. De manera que, oye, tú ya sabes que un porcentaje determinado de rentabilidad ya lo obtienes a través del impuesto que te ahorras, ¿no? De alguna manera, es una manera de bajarte el riesgo, ¿no? Si a ti te dicen, oye, de lo que inviertas aquí, pues el 5%, con el máximo de tanto dinero, que pondrán un tope, te lo dejo deducir en el IRPF, bueno, pues ya te estarán asegurando que ese dinero ya te rinde algo en ahorro de impuestos. Luego a veces hay mecanismos de pagar impuestos más tarde, ¿no? Pues cuando ya este dinero lo realices, de momento no tributarás hasta que no lo saques de la cuenta, tipo así, ¿no?
Ahora, más tipo plan de pensión de lo que era antes, ¿no?
Sí, yo creo que va a ser una combinación, ¿eh? Probablemente sea una parte de retraso en pagar el impuesto si se producen beneficios o si se producen revalorizaciones. Seguramente no tributarás hasta que no saques el dinero de esa cuenta, eso seguro, pero probablemente haya algún incentivo fiscal mayor de deducción directa en impuestos sobre la renta, ¿eh? Por lo que si no veo más difícil realmente que la gente mueva ficha.
Estábamos hablando antes de que la inversión en bolsa estaba en su nivel más bajo en los últimos 32 años, pero también en la tasa de ahorro está en su nivel más bajo desde hace 2 años. Algo que nos sorprende teniendo en cuenta pues cómo ha subido la cesta de la compra, ¿no? Las necesidades básicas, los suministros, la luz, que en el mes de enero. ¿Cuánto estamos ahorrando en realidad?
Bueno, vamos a ver, la tasa de ahorro, como siempre, todo esto depende del horizonte que pongas, ¿no? El dato que has dado es absolutamente correcto. En los últimos 2 años, la tasa de ahorro ahora será el punto más bajo. Ahora, si tú tomas un periodo de los últimos 10 años, España ha ahorrado muchísimo. O sea, los años de COVID, los años que ha habido incertidumbre, España es un país que cuando hay miedo, cuando hay incertidumbre, se nos dispara la tasa de ahorro, pero se nos dispara que la duplicamos, ¿eh? O sea, nos pasamos del 10 al 20 y pico por ciento en un año, pero vamos, de la manera más directa. O sea, somos en este sentido un país muy temeroso, ¿no? Muy, 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 muy precavido, ¿no?
Muy reacio.
¿Qué pasa? Sí, luego pasa cuando las cosas se tranquilizan, las cosas van más o menos bien, pues volvemos enseguida otra vez a gastar. Luego hay que pensar una cosa que es importante. Vivienda no se considera ahorro. Es decir, cuando tú en las cuotas macroeconómicas, cuando un español está comprando una vivienda, en el fondo está invirtiendo, está comprando un inmueble, ¿no? Es un activo que llamamos, ¿no? Dirías, hombre, también está ahorrando, claro que está ahorrando. Entonces, porque ahí tiene un dinero apartado que no está en la cuenta corriente, no se considera ahorro porque no está o en un fondo de inversión o está en un producto financiero, pero está en un activo. Entonces, eso también desvirtúa mucho. En España, el principal destino del dinero que no destinamos a consumo diario corriente se va a inversión en vivienda, ¿no? Por eso también hace que los años que se vende y se transacciona mucha vivienda, como estos últimos, a pesar del aumento de los precios, se está yendo ahí buena parte del dinero y no se está yendo, por lo tanto, al ahorro clásico.
Nada más cobrar la nómina, meto la cuenta de ahorros alrededor del 65% de lo que me ha entrado y el resto es lo que intento gastar durante el mes.
Usando mucho transporte público y andando a todas partes y luego también priorizando comidas y cenas en casa antes que en sitios fuera.
Hacer un menú semanal y comprar para toda la semana. Intentar coger el transporte público, comprarte ropa en rebajas o cuando hay algún descuento.
En torno a 400 euros o así, tratar de ahorrarlos cada mes y así por lo menos tener algo de colchón.
Hemos salido a la calle a preguntar cómo ahorramos los españoles y ya lo estás oyendo que hay recetas para todos los gustos. Yo no sé, Fernando, si tenemos bien claro el concepto de lo que realmente significa ahorrar y si nos basta con ir guardando dinero de esas sobras, de ese poquito que no vamos gastando, ¿no? Y qué es lo que... O esto no sirve de nada. Poco
Mira,
vamos a hacer.
No, claro que sirve. Te voy a dar una definición muy curiosa, pero se entenderá muy bien. Ahorrar es posponer consumo. Y esto lo digo porque el ahorro, en el fondo tú estás renunciando a un disfrute presente. Yo me podría ir ahora a hacer un viaje con este dinero, o podría irme a comer fuera o tal, etcétera. No podría disfrutar o hacerme un regalo o comprarme una motocicleta, lo que quieras, no. Me privo, ¿no? Me privo de un disfrute y lo guardo. Pero no es solo guardar lo que sobra, es decidir conscientemente cuánto y para qué. Aunque sea pequeño. Es decir, ¿para qué estoy haciendo esto? Estoy haciendo pues para gastarlo más adelante. Entonces, el ahorro tiene una función. No solo es que hay una de previsión. Oye, pueden ir mal las cosas, me hago un colchón por si acaso, ¿no? Uh-huh. Pero sobre todo el ahorro es una renuncia en previsión de algo. Una puede ser por si acaso, pues no pasa nada. Otra puede ser, pues mira, prefiero ahora vivir con menos para el día que yo pues sea más mayor o ingrese menos, pues poder compensar y poder mantener mi nivel de vida. En lugar de ahora vivir a nivel 10, pues voy a vivir a nivel 7 para que esos 3, el día que yo ingrese 5, pues poder, o 4, poder seguir viviendo a nivel 7, ¿no? Es decir, es una manera de organizar cómo vas a querer que sea tu consumo. El ahorro al final se va a utilizar de alguna o de otra manera, aunque sea para que lo hereden los hijos, ¿no? Pero el ahorro es posponer un disfrute, es eso.
Y esto debe ir cambiando con la edad. Te lo pregunto porque, mira, en Alemania, previendo el futuro de las nuevas generaciones, para las que, bueno, pues seguramente no existan las pensiones que tú o yo conocemos, las que puede haber ahora, han creado un plan que van a empezar a aplicar desde ya. Sí. Esto consiste en crear una cuenta individual para que cada niño en edad escolar, desde los 6 hasta los 18 años, allí el gobierno va a ir ingresando 10 euros al mes para que aprendan ese ahorro. Rosalía Sánchez, corresponsal en Alemania, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Explícanos, para los que aquí es impensable pensar en algo así, ¿cómo funciona exactamente este plan?
Bueno, pues es una cuenta bancaria parecida a la que de la que estáis hablando, pero en la que el Estado alemán va a ingresar dinero, como decías, 10 euros al mes, desde los 6 hasta los 18 años, dinero que no va a poder disponer nadie de él, ni los niños ni los padres. Ese dinero va a estar ahí hasta la edad de jubilación del niño, pues bueno, naturalmente generando beneficios, ¿no? Primero muy poquitos. A esa cuenta también esa persona o los padres o los abuelos pueden ingresar más, o sea, no es exclusivamente para el dinero que ingrese el Estado, con lo cual se van aumentando progresivamente los beneficios y, bueno, pues el objetivo es apuntalar las pensiones de jubilación, porque estas pensiones que vemos ahora de jubilación, el Estado alemán, la sociedad alemana en general, tiene muy claro que eso es cosa del pasado. Alemania ya hizo una reforma de las pensiones muy importante en el año 2000. Hasta esa fecha, no sé si os acordáis, ser un jubilado alemán en España, por ejemplo, eras el rey del mango, ¿no?
Hombre, vivir muy bien.
Te comprabas una casa en la Costa del Sol, vivías a todo tren. Bueno, eso acabó ya desde aquella reforma de la Agenda 2010 de Gerhard Schröder, lo hizo el Partido Socialdemócrata, pero se ve que no es suficiente, que a medida que terminen de jubilarse los boomers ya no van a contar con esas pensiones ni de lejos y que después va a ser peor. Entonces, bueno, pues se ha ideado este mecanismo para reforzar el pilar privado del sistema de pensiones. Es decir, el Estado apoya ahí con esos 10 euros al mes durante estos años, pero se trata también de crear una cultura de inversión personal de forma que sea el sistema financiero el que se encargue de multiplicar esas cantidades de dinero de cara al tiempo de la jubilación.
¿Pero tú crees que con 18 años van a seguir a partir de ese momento, dependiendo de ellos, ahorrando sus 10 o 20 euros al mes para la jubilación?
Mira, conozco alemanes de mi generación, de los boomers, que cuando tenían 17 años ya tenían un fondo de pensiones, ¿vale?
Madre mía, esto
conozco alemanes a los que el día de su bautizo su abuelo lo que le regaló fue unas acciones de bolsa con las que más tarde se pagaron sus estudios. Es decir, wow. En Alemania sí que hay esa cultura de ahorro, pero bueno, el Estado trata de incentivarla y de llevarla sobre todo al sistema financiero.
Gracias, Rosalía.
Hasta pronto.
Fernando, ¿tú crees que esto se podría hacer en España? Porque aquí no tenemos ni vivienda para poder comprarnos y poder vivir, como para pensar en planes privados de jubilación.
A ver, a nivel político es mucho más rentable hacer cheques bebé, cheques de nacimiento y dar 150 euros el mismo año todo de golpe o dar 200. Esto da mucho más rédito político que poner 10 euros o 5 euros en la cuenta de alguien. Anecdóticamente te cuento, ayer estaba con dos amigos míos, Eva y Alberto, y estábamos hablando de los ahijados que teníamos cada uno. Y yo a todos mis ahijados hago esto que hace el gobierno alemán. Cuando nacen y me hacen padrino, yo les abro una cuenta, y no tanto, pero les pongo 5 euros al mes, que no lo notas, ¿no? Hasta que tienen 18 años, que es cuando la labor del padrino acaba, y luego les doy la cuenta. Y esto lo he hecho con todos mis ahijados para que aprendan, efectivamente, que aprendan a ahorrar y aprendan a disponer, ¿no? Luego yo no sé qué ha hecho cada uno con la cuenta corriente, no sé si han seguido ahorrando o se han comprado una motocicleta o qué han hecho, ¿no? Pero en cualquier caso, esto no puede ser un engrudo, esto no puede ser un pegote, ¿no? Esto tiene que formar parte de todo un plan, ¿no? De enseñanza y de educación financiera que se va labrando en la cultura de un país. En España lo veo difícil. Ahora, es dinero, esta cantidad que el Estado te pone entre los 6 y 18 años, el chaval cuando tiene 18 años se puede encontrar perfectamente con 4 o 5 mil euros en la cuenta, ¿eh?
Que no está nada mal y que luego a ver si no dice me voy a hacer un viaje a España. Bueno, ya nos ha contado Rosalía que ya hay cultura. Aquí por el momento en España el único plan con el que puede contar un niño es el que le creen sus padres, ¿no? Esas cuentas de ahorro que algunas familias abren para cuando nacen, para ir haciéndole la hucha, ¿no? O ir descargando esa hucha año a año. Es un plan que, por ejemplo, le ha hecho Isabel a sus hijos para que aprendan también a gestionar su dinero.
Tanto mi marido como yo siempre hemos estado de acuerdo en abrir el banco una cuenta joven a nuestros hijos, porque consideramos que es muy importante que aprendan a valorar y a gestionar su dinero de una manera responsable y que sepan y se den cuenta de lo que es ahorrar y tomen conciencia de lo que es el dinero en sí. Por eso creemos que este paso les formará para su vida futura, ¿no? Y su vida adulta, y les enseñará a ahorrar para su futuro.
¿Cuál es la mejor forma, Fernando, de guardar un dinerito para que nuestros hijos lo tengan el día de mañana?
A ver, depende un poquito del plazo. Si es a muchos años, está bien invertir, ¿no? Es más eficiente que no dejarlo ahí parado. Pero claro, si va a ser también para muchos años y va a ser para un menor de edad, pues no asumir un nivel de riesgo muy, muy elevado, ¿no? Pues ponerlo en una imposición a plazo fijo, en un bono del Estado a 10 años, algo así que sabes que durante 10 años va a dar un tipo de interés determinado, que igual no será elevadísimo, pero que tiene total seguridad. Yo es lo que haría.
Oye, y ahora que venimos de Navidades, ¿algún consejo? Porque, claro, no paramos de gastar y de gastar y de gastar. Y claro, yo no sé cómo es la mejor manera de conseguir ahorrar algo para lo que viene ahora en enero, la cuesta.
Es difícil. Hay que hacer muy bien los números de casa. El ahorro lo puedes hacer cuando ganas mucho más de lo que gastas, entonces es relativamente sencillo, pero la mayoría de los españoles no estamos en esa situación. Entonces tienes que tener, como hemos hablado otras veces, muy buena planificación.
atención doméstica, sobre todo los pagos que te llegan una vez al año, ese seguro que llega una vez al año y de repente dices, madre mía, ahora que ya había ahorrado algo, ¿no? Eso se tiene siempre que periodificar, es decir, incluso apartarlo, ¿no? Como hablábamos alguna otra vez, incluso hablábamos con aquí en Antena con Alberto Herrera, ¿no? Decíamos, yo los impuestos ya los voy poniendo en otra cuenta. Bueno, pues hay gente que en otra cuenta va poniendo un poquito cada mes lo que va a ser el seguro del coche, el seguro del hogar, etcétera, para poder ver bien lo que te queda en cuenta y realmente ahogar. Hay que afinar muy bien el lápiz y destinar un porcentaje y quitarte de algunos caprichos, no hay otra.
No queda otra, ¿no?, que privarse a algo. Oye, Fernando, ¿ha sido bueno? Seguro que sí.
Yo siempre soy bueno. Siempre soy bueno. El día 5 de enero, como te diga que soy malo, mañana solo tengo carbón.
Por eso te pregunto, ¿lo tienes todo preparado en casa?
Y con lo tengo todo preparado y fuera ahora mismo está nevando aquí, cuajando la nieve de una manera que no te puedes imaginar. O sea que supongo que van a venir los Reyes Magos con su trineo.
Hombre, bueno, trineo, camello, lo que sea, no os preocupéis, que lo estamos diciendo desde esta mañana en COPE, que se pueden suspender cabalgatas, que han empezado de hecho a suspenderse las primeras en algunas zonas o adelantándose en algunas zonas del país, pero que ningún niño se preocupe, que los Reyes vienen, incluso hasta este hospital de Madrid en el que me encuentro, el Gregorio Marañón. Enseguida vamos a estar en los pasillos, en las habitaciones, donde ya hay todo un jaleo, porque ya están aquí. Mientras hablaba contigo, les he visto llegar en taxis con globos de todo tipo y ya han llegado los Reyes. Están Melchor, Gaspar y Baltasar dispuestos a saludar a todos esos niños y a visitarles, que no van a poder estar en la cabalgata de Reyes esta tarde y noche, y ellos quieren tener el gesto de tener, bueno, de estar con ellos en este día. ¿Te parece?
Me parece fantástico y felicidades a todos y que sea muy buen día de Reyes para todo el mundo mañana.
Gracias, Fernando. Feliz noche de Reyes. Adiós.
Igualmente.
Pues enseguida conocemos a Melchor, Gaspar y Baltasar. ¡Ay, qué nerviosos son ustedes! Antes las noticias de las 12.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un poquito más.
Madre mía, pues claro. Y ojo que no repita más veces.
Oye, ¿y tu colesterol alto?
Estoy en ello. Desde este año no pasa.
Javier, poca broma.
El colesterol alto es un riesgo para tu corazón y tras los excesos navideños aumenta hasta un 15%. Danacol te lo reduce en solo 3 semanas.
Funciona.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Tiri, tiri, tiri.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Nuevo año, nuevos propósitos. Cuidarte, sentirte mejor y dar tu mejor versión. Este 2026 confía en HSN. Nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable con desarrollo y fabricación propia. Descubre su tienda online en hsnstore.com. En tus nuevos objetivos 2026, elige la máxima calidad. Elige HSN.
En Carrefour te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Solo hasta el 7 de enero. Descuento en cupón canjeable en Carrefour.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas. Lo de que querías ser la madre de mis hijos. Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Estar bien empieza por sentirse...
¿Seguro?
El mío, Nara Salud Flex, con 7 actos sin copago y una prima ajustada.
Claro, estar bien empieza por elegir bien.
Para lo importante, las cosas claras, si quieres cuidarte, tu sitio es Nara.
Seguro de salud desde 28,30 euros al mes y ahora con un 30% de descuento el primer año. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El rey Don Juan Carlos cumple 88 años en Abu Dhabi. Allí vive desde hace 5 años y 5 meses.